Vamos a tener una lectura que nos ayude en el tema de esta mañana. La vamos a tener en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y en el capítulo 7. Tendríamos que leer todo el capítulo 7, porque es sobre este capítulo que vamos a tener algunas reflexiones, pero como es muy largo, vamos a leer solo los primeros 9 versículos de este capítulo. Suponemos que todos los que están aquí conocen perfectamente el capítulo entero. Así que capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, decía que habría que leer todo el capítulo, al menos pues para entender el sentido de lo que tenemos aquí. Nuestro hermano anunciaba la conferencia, no sé si en los papelitos estos de los programas viene igual, como familia y servicio, pero lo que se me había dicho a mí era algo parecido, pero no exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, matrimonio y servicio, que es como está aquí puesto. Quiero decir que no importa el otro tema, ¿eh? Luego después en el coloquio pues podemos hablar de lo que quieran y luego ya veremos a ver qué sacamos. Pero el tema un poco va a estar enfocado en un sentido un poco más restringido que familia y servicio. O sea, va a estar directamente enfocado al tema de matrimonio, ¿eh?, y servicio. En cuanto también entendía yo, por lo que había hablado con nuestro hermano por teléfono, que más o menos la gente que podríamos estar aquí en esta mañana estaría formada pues por matrimonios o por personas, ¿no?, que tienen un compromiso en la obra del Señor, o que tienen unos deseos, ¿no?, de servir al Señor y de hacerlo como matrimonio. Bueno, voy a tocar algunas cosas que no sé si para los que estamos aquí pueden tener demasiado interés, pero enlazan un poco con lo que decíamos ayer, con el tema de la familia para los que pudieron estar, y muchísimas cosas que no pudimos desarrollar en el día de ayer. Precisamente terminamos donde había la posibilidad de abrirse un abanico de consideraciones sobre lo que es el sentido, digamos, bíblico de la familia. Aunque vimos algunas cosas que sí que tienen que ver con la posibilidad de que un matrimonio que es cristiano y que quiere servir al Señor pueda hacerlo con cierta libertad o se encuentre condicionados por determinados lazos de otros familiares, ¿no?, que impidan esta posibilidad. En este capítulo 7 empieza la segunda sección, por así decir, de esta primera epístola a los Corintios, que se considera que ha sido escrita más o menos entre los años 55 y 57, pero de esto no podemos hacer demasiado caso. Pero es como un punto de referencia por algunas cosas que voy a mencionar después. Y aquí aparece una visión de el servicio al Señor de un creyente, un hombre o una mujer, una visión chocante y curiosa, una visión que algunas instituciones religiosas dentro del amplio campo del cristianismo, como puede ser por ejemplo dentro de la Iglesia Católica Romana, es una visión que para algunos sectores del cristianismo ha quedado parada en el tiempo. Quiero decir que algunos sectores del cristianismo podrían decir que ellos, algunas personas, hombres o mujeres dentro de ese sector, están sirviendo al Señor de una manera muy consecuente en conformidad con lo que dicen las Sagradas Escrituras y de manera muy especial en conformidad con lo que dice el apóstol Pablo. Esto es más que discutible, pero evidentemente sus puntos de referencia para vivir, por ejemplo, pues una vida sin contraer matrimonio, y en el supuesto de que esa vida se va a dedicar y consagrar al servicio de Dios, pues se apoyan en capítulos como este que no hemos leído entero, pero que está claro. Digo que es más que discutible porque la palabra de Dios tiene un desarrollo y es importante saber en qué momento del tiempo se dicen las cosas y para qué momento se dicen las cosas. Es decir, el presupuesto que se ha mantenido durante mucho tiempo y fundamentalmente dentro de algunas denominaciones del mundo cristiano evangélico, de que lo que tenemos en la palabra de Dios en cualquier momento de la historia tiene la misma aplicación, sinceramente y con todo respeto a quien piense de otra manera, creo que esto no es así. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que la palabra de Dios no tiene vigencia, o que lo que dijo el apóstol Pablo en este capítulo no tiene aplicación a nuestra vida hoy. No quiero decir esto. Quiero decir que no podemos sacar las cosas del contexto, que es una regla, digamos, hermenéutica de primera dimensión. Es decir, que las cosas se dicen para un momento determinado, en el contexto de ese momento determinado, y pueden tener validez para ese momento y para otros posteriores, o en otros posteriores tener una aplicación sobre la base doctrinal, pero no exactamente de la misma manera. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, las cosas que les escribe aquí, no es exactamente lo mismo que dice 10 años después respecto del matrimonio y del servicio. Y es el mismo, así que no se trata de que nadie cambie nada, sino que el propio apóstol Pablo modifica algún enfoque de algunas cuestiones. Y lo modifica en función de otra experiencia, de otra vivencia y de quizá una mayor clarificación en cuanto a la revelación que él recibía de Dios. Esto no tiene que suponer un escándalo. La Biblia tiene un desarrollo doctrinal. Es decir, no se nos enseñan las mismas cosas en el capítulo 9 de Génesis que cuando llegamos pues a los últimos libros del Antiguo Testamento. Es decir, básicamente es la revelación de Dios, pero hay un desarrollo y ese desarrollo hay que verlo y hay que tenerlo en cuenta. Incluso nosotros en nuestra vida cotidiana, y en la vida cotidiana me refiero como iglesia, modificamos cosas que no cuestionamos y sin embargo cuestionamos otras que no modificamos. Quiero decir que, por ejemplo, entendido de una manera literal, algunas de las partes últimas de este capítulo hoy no se aplican en ninguna iglesia cristiana, por lo menos del mundo occidental. Y si se aplicasen, la gente se llevaría las manos a la cabeza. Y sin embargo, eso no se critica en las iglesias diciendo estamos haciendo una cosa que no es bíblica, por ejemplo. O sea, ¿qué padre hoy, en un lugar como España, se atrevería a decir que una hija se casa si él lo decide o si él no lo decide? Esto no es posible. Y no es posible no solo porque la realidad y el entorno social sea de otra manera, sino porque probablemente el apóstol Pablo tampoco quiso nunca decir eso de esa forma. Es decir, hay otras maneras, y es delicado, pero se puede hacer otra lectura de esos últimos párrafos, otra lectura auténticamente seria, donde se suponga que cuando se traduce nuestras Biblias como padre, a lo mejor no está tan claro que hay que traducir como padre. A lo mejor no es el padre el que está decidiendo el respetar la voluntad de la mujer, sino otra persona. Y esa posibilidad a lo mejor la vemos si hay tiempo. Y esa es una posibilidad legítima, no hay que hacer ninguna heterodoxia para ver eso, porque eso puede verse así. Pero en cualquier caso, y suponiendo que fuese el padre que considera que su hija ya pasó no sé qué de la edad y entonces la da en matrimonio, o si no, no la da, suponiendo que eso fuese así, hoy ¿quién se atrevería? Es decir, ¿se critica eso en las iglesias? Eso no se cuestiona. Entonces, ¿por qué se cuestionan otras cosas? Lo que quiero decir es que funcionamos conforme a unos intereses que algunas veces disfrazamos como muy bíblicos, pero que en muchas ocasiones no son tan bíblicos como nosotros queremos aparentar. Es decir, algunas cosas que nos parece que no se pueden cuestionar y sin embargo otras sí nos parece, bueno, pues tienen el mismo sentido. Es decir, hoy no se podría funcionar en ninguna iglesia de lo que se llama el mundo civilizado que los padres dijesen a sus hijas, tú no te casas porque yo no quiero que te cases, o tú te casas porque yo... Es decir, como si estuviésemos en la Edad Media. Es decir, a lo mejor en la Edad Media esta palabra de Dios les venía muy bien para defender que eran muy cristianos y muy bíblicos. Hoy esto no se utiliza, pero tampoco se cuestiona ni se habla de esta cuestión. Bien, lo que quiero decir es que tal y como está escrito este capítulo, en principio pudiese dar la impresión de que la vocación de servicio en las cosas de Dios y la vocación, digamos, hacia el matrimonio, si no antagónicas, al menos aparecen como con cierta incompatibilidad. O sea, a la luz de este servicio, a la luz, perdón, de este capítulo. Es decir, en este capítulo se contempla una realización de la persona desde el punto de vista cristiano y pensando en el servicio al Señor, una realización de la persona que se contempla de manera distinta para aquellos que están solteros o solteras y para aquellos que están casados o casadas, y también se contempla de una manera similar a los solteros para los viudos o para las viudas. Es decir, que lo que se nos dice aquí es que respecto a la consagración y al servicio al Señor, parece que hay una situación distinta de los solteros y de las solteras respecto de los casados y de las casadas. Y eso, es decir, el sentido, digamos, de lo que hay en el fondo de esta cuestión, o la filosofía, si queremos, bíblica que hay en el fondo, me parece a mí que sigue teniendo vigencia. Yo creo que el apóstol Pablo enseña aquí cosas importantes, Pero sin embargo, lo que él recomienda para aquel momento de la historia no se podría recomendar para este momento, al menos tal y como lo veo yo. A lo mejor, tal y como lo ven otras personas, sería exactamente recomendable. Pero ¿qué es? ¿Por qué él está diciendo que cada uno, en el estado en que él está, es decir, y el fondo de todo esto es el estado de estar solteros, o el estado de estar casados, o el estado de estar viudos, cada uno en el estado que él está, así permanezca en él? Y lo repite varias veces de una manera clara. Dice, por ejemplo, en el verso 17, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Dice el versículo 20, cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y dice, por ejemplo, en el versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es decir, que ¿por qué en este momento? Es decir, nosotros tendríamos que predicar el Evangelio hoy a la gente y decirle esto. Es decir, decirle a una persona que quizá la mejor voluntad de Dios para él es que en el estado en que está, que se quede en él. Es decir, que si están viudos, se queden viudos, si están solteros, se queden solteros, y si están casados, no se divorcien. O sea, eso es lo que tendríamos que predicar hoy. Yo entiendo que no es eso. Y sin embargo, eso está dicho aquí, y está desarrollado de una manera concreta. ¿Y por qué está dicho así? O al menos tal y como yo lo veo y como yo lo considero. Porque el apóstol Pablo, en mi criterio y en el de otros expositores de la palabra de Dios, está contemplando algo que era una cosa que se vivía con cierta urgencia y puede hasta que con cierta ansiedad en aquella época. Y es la posibilidad de la venida inminente del Señor en cuanto a parusía, en cuanto a segunda venida. Es decir, eso es lo que está ocurriendo. Es decir, él está pensando, él y otros, es decir, es una vivencia que hay en las iglesias en la época nuevo testamentaria, que se ve en tantas cartas, en tantos documentos del Nuevo Testamento, la vivencia de que el Señor Jesucristo podía venir ya. Y además hay un contraste serio cuando él escribe, quizá un poco más temprano que esta carta, y ahí es donde, por ejemplo, yo personalmente me cuesta bastante trabajo admitir, mirando documentos y cosas, que esta carta de los Corintios fue escrita después de las cartas de los Tesalonicenses. A mí me parece que tiene que ser al revés, por el contenido de las cartas, pero no vamos a discutir esto ahora. Es decir, en Primera Tesalonicenses hay una visión, es decir, de la segunda venida del Señor, y en Segunda Tesalonicenses hay, en mi criterio, la misma visión, pero hay algo que se corrige. Hay algo que se corrige o que se quiere corregir porque la gente ha entendido las cosas de una manera que es lo que motiva a que el apóstol Pablo escriba la segunda. Es decir, y lo que había entendido la gente es que el Señor, su venida era inminente, podía ser ya, y entonces prácticamente muchas personas habían dejado todo tipo de actividades. Y una de las cosas que el apóstol Pablo corrige es hacia aquellos que habían dejado de trabajar. Es decir, gente que iba de casa en casa. Él emplea un término muy curioso, dice mariposeando, haciendo visitas a los hermanos, probablemente pues con, qué sé yo, pues a lo mejor hasta con aleluyas y con muchas cosas, ¿no? Porque el Señor va a venir ya, y entonces ¿para qué vamos a trabajar? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer absolutamente nada? ¿No? Y él corrige eso de una manera muy seria, ¿no? Es decir, eso había empezado antes ya de que escribe la primera, pero ya estaba esa idea, que el que no trabaje, que tampoco coma. Eso parece que corta mucho, ¿no? Esta posibilidad de un supuesto gozo porque el Señor va a venir, cuando ese supuesto gozo era una instrumentalización de los hermanos para no dar ni golpe. Entonces, se entiende eso, hay una serie de cosas que la gente empieza a hacer, y entonces escribe la segunda carta para decir que él no dijo lo que ellos están diciendo. y que para que el Señor vuelva, y no entramos ahora en detalles de escatología, no es ese el tema, ¿no? Pero tengo que decirlo de pasada, tienen que ocurrir una serie de cosas. Y lo deja claro. Bueno, esta visión que él tiene, cuando escribe la epístola a los corintios, está en el fondo esta idea de la venida inminente del Señor. La vamos a ver después, y creo que en esa visión es porque él dice conviene, puesto que eso se estaba viviendo con mucha premura y hasta casi con ansiedad, es mejor que cada uno en el estado en que está permanezca en él. ¿Para qué os vais a complicar la vida si el Señor va a venir en un momento determinado? Bueno, hay expositores muy serios que piensan que el apóstol Pablo se equivocó con una primera visión de esa segunda venida del Señor y la corrigió después. Yo no entro ahora en estas consideraciones, en otro contexto entraría. Pero lo que sí está claro es que había una visión de la segunda venida en el contexto del cual se escribe 1 Corintios 7. Y además hay frases como estas: tengo pues esto por bueno, y esto es de que cada uno esté o permanezca en el estado en que estaba, tengo pues esto por bueno, verso 26, a causa de la necesidad que apremia, luego analizaremos más esto, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y más adelante, en el 29, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que hay en el fondo, la perspectiva que se ve en el fondo, es precisamente la de la segunda venida del Señor. Y en este contexto, es decir, de que parece que hay una visión de servicio al Señor para los solteras o solteros y otra para los casados o para las viudas, en el sentido de los solteros y solteras, en este contexto surge entonces una gran tensión en lo que se escribe en esta carta, en este capítulo 7. Aparecen tres elementos que entran en tensión, que son la sexualidad, el matrimonio en relación con este tema, y el servicio al Señor. O sea, tres elementos importantísimos. Bueno, yo, como tantos de los que estamos aquí, pues tantas veces habremos oído, no sé si tantas, pero algunas desde luego que sí, pues hablar de, en fin, del matrimonio y del servicio al Señor, o de la familia y del servicio al Señor. Y casi siempre pienso yo, queridos hermanos, que este tipo de cosas se espiritualiza mucho y que se pierde la visión de cosas en las que tenemos que mantener los pies en la realidad. Es decir, que se espiritualiza mucho, como si un matrimonio cristiano que decida servir al Señor o que sirva al Señor a lo largo de su vida, pues tuviese que desprenderse de una serie de circunstancias que son otros tantos medios de realización para el matrimonio que tienen los matrimonios en general, pero que ellos no tienen que tener. Es decir, hacer una abstracción, hacer una especie de dicotomía y convertir al matrimonio que sirva al Señor en una especie de matrimonio místico. Esto es un error muy serio, porque esto no dará tiempo en esta mañana a tratar esto. Esto trae consecuencias gravísimas, consecuencias gravísimas en la vida de un matrimonio y en el contexto fundamentalmente de, digamos, de nuestras iglesias, de nuestros medios evangélicos, problemas que tienen mucho que ver, en muchas ocasiones más, con la vida de él que con la vida de ella, por una serie de circunstancias. Pero lo que no se puede es abstraer a un matrimonio de la realidad, de la razón por qué Dios estableció el matrimonio como familia. Es decir, ayer veíamos que la creación, digamos, de la mujer es la creación del enfrente, del otro, con el que establecer la comunicación y el diálogo. Pero también veíamos que desde el punto de vista de la visión de Dios deben de funcionar no como dos, sino como uno, y que ese funcionamiento como uno pasa por una integración en la esfera de la intimidad a nivel de la realización sexual fundamental. Y esto es muy importante. Y es muy importante porque hay una relación entre religión. Ya sé que nos gusta hablar de religión, a mí tampoco, pero sin embargo en el Nuevo Testamento, no lo podemos negar, se habla de una religión verdadera. Y una religión verdadera es la que tiene que vivir y practicar, sobre todo practicar, un matrimonio cristiano que quiera servir a Dios. Porque en esa dimensión de esa religión verdadera está la concretización de que ellos verifiquen en su vida de manera real y práctica lo que es la voluntad de Dios. Y lo que decimos para el matrimonio es vinculante para cualquier creyente, pero ahora estamos contemplándolo dentro de este contexto. Y por lo tanto, hay una tendencia peligrosísima, aunque quizá en los tiempos que vivimos vaya desapareciendo un poco, yo creo que para bien en este sentido, pero que va desapareciendo porque el mundo nos empuja. Es decir, que va desapareciendo porque el perimundo, el medio en el que nosotros vivimos, ¿no? El medio social, el medio cultural, nos empuja. O sea, los creyentes casi siempre vamos en tantas cuestiones en la vida a rastras de las circunstancias. O sea, vamos detrás, ¿eh? Es decir, como un mal gobierno, ¿no? Que planifica cuando ya están los males. Que tiene que planificar antes de que lleguen, para hacer prevención, no, planifica después. O sea, se levanta, por ejemplo, un hospital en una comarca cuando ya el problema sanitario es gravísimo y había que haberlo levantado mucho antes para que ese problema no llegase a esa dimensión. Bien, pues en esto ocurre igual, que nosotros vamos empujados, es decir, lo que puede ser la toma de conciencia de lo que tiene que ser la realización sexual de una pareja, que ya sé que todas las épocas de la vida no son iguales, que hay parejas jóvenes, que hay parejas maduras y que hay parejas de ancianos. Pero en cualquier época, la esfera de la intimidad y la relación afectiva, que puede tener expresiones diferentes, tiene siempre un contexto de sexualidad. Es decir, que el problema de la realización sexual está cuando la realización sexual se verifica físicamente y cuando no se verifica. Y eso hay que tenerlo en cuenta según las distintas edades de la vida. Es decir, que puede tener una significación sexual en una pareja, por ejemplo, de ancianos de 80 años que estén sirviendo al Señor, pues determinadas caricias, determinadas expresiones afectivas, un beso, etcétera. Que en otras épocas de la vida había otra trascendencia en cuanto a concretizar esa relación. Pero que esa relación no se puede excluir de la vida de una pareja, porque si se excluye esa relación, se hace una dicotomía entre las verdaderas necesidades y las más profundas de realización de un ser humano y lo que es su servicio. Y hay una gran tendencia, o por lo menos la ha habido, a convertir a los matrimonios que sirven al Señor como una especie de matrimonios místicos, o decirlo de otra manera, desexualizarlos. Y no tanto de sexualizarlos por ellos mismos, como incluso de sexualizarlos por los demás. Es decir, por el contexto. Es decir, como si una pareja, es decir, un pastor y su esposa que están en un sitio, un obrero y su esposa, un anciano y su esposa, es decir, o sencillamente una pareja en una iglesia que tiene unos ministerios que sirve al Señor, y que de alguna manera pues está haciendo un servicio al Señor y está haciendo un servicio a los hermanos y está haciendo un servicio pues a las personas, ¿no?, que tienen contacto por el testimonio de esa iglesia, pues como si los propios creyentes, ¿no?, desexualizan a la pareja. Es decir, a muchas parejas de creyentes se les podría permitir muchas cosas, ¿eh?, y no pasaría nada, pero a la pareja que sirve al Señor no se le puede permitir. Es decir, se los desexualiza y casi a veces se los deshumaniza. A veces son ellos mismos que lo hacen, pero a veces son ellos y además los demás. Y esto no tiene que ser así. Es decir, las cosas hay que tenerlas claras en este sentido. Bueno, le habían escrito al apóstol Pablo en relación a estos temas que estamos comentando, y entonces dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y aquí lo de tocar tiene que ver pues con toda la dimensión de la esfera afectiva de la relación de una pareja, sin entrar en más detalles por causa del tiempo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Bueno, ya hace mucho tiempo, y a mí me llamó la atención esto, pero me alegró ver cómo hace siglos, cuando una persona quiere ser fiel a lo que Dios enseña, no está limitada por prejuicios, tiene una mentalidad amplia para recibir la revelación de Dios, y además no va por la vida presumiendo de místico ni de mística, aunque tenga un profundo conocimiento y una gran erudición de la palabra, ¿cómo se pueden entender las cosas en un contexto tan diferente como el de hoy? Porque en el día de hoy, con todo lo que el tema de la sexualidad se maneja, se habla, a veces tan mal manejado o tan mal expresado sobre este tema, conceptos, pero en el día de hoy, pues la gente está como más despierta, tiene más conocimientos, no hay la represión que ha habido en otras épocas de la historia sobre este tema, pues no sería tan difícil estos textos de Pablo encontrarles un sentido sobre lo que enseña, pues, por ejemplo, pues la medicina o la psicología, ¿no?, sobre los problemas y sobre las necesidades sexuales de los seres humanos. Pero si pensamos en el siglo XVI, ya no nos parecería tan fácil, ¿no?, que alguien en el siglo XVI pudiese captar las cosas que en realidad yo personalmente creo que Pablo quiso decir y que son hoy de los libros últimos que salen, casi de los bestsellers. Y me llamó la atención porque un hermano que creo yo que es el español más eminente de todos los tiempos y uno de los hombres más eminentes de toda la historia de la Iglesia, es mi creencia personal en esto, español, Juan Valdés, de lo poco que se conserva de él, puesto que la Inquisición quemó prácticamente comentarios a toda la Biblia de él, se conserva un comentario de la Epístola a los Corintios, y llamó la atención ver cómo este hombre, hace tanto tiempo, que era un hombre muy culto, muy erudito, y era un hombre que tenía una mentalidad amplia, y lo que dije antes, que no iba por la vida presumiendo de santo ni de místico, ni muchísimo menos, ¿no?, con un testimonio del Evangelio en Italia impresionante, ¿no?, impresionando a los grandes hombres aún de esa época, veía una cosa y destacaba una cosa que incluso comentaristas de hoy no la ven por ninguna parte porque están cegados por prejuicios. Y destacaba una cosa tan sencilla como esta, que el apóstol Pablo recomienda el matrimonio y está hablando de relaciones a nivel de la esfera de la intimidad concretizadas en la realización sexual de la pareja. Recomienda el matrimonio no por causa de tener hijos. Y apúntense esto que es muy importante. No por causa de tener hijos, sino por causa de lo que hoy llamamos represiones sexuales y todas sus consecuencias. O sea, recomienda el matrimonio, lo dice, pero a causa de las fornicaciones. Dice, no, no, es que el matrimonio es fundamental porque la voluntad de Dios es que tengamos hijos. Eso todavía lo dice hoy, pues a lo mejor la comisión esta para la Sagrada Congregación de la Fe de la Iglesia del Vaticano de Roma, ¿no? Y otros que no están en Roma, que están fuera, que están dentro de nuestro campo. Pero no es así. Es decir, y no estamos hablando de que una de las finalidades del matrimonio no sea la procreación, no estamos hablando de esto, que está claro que sí, pero que aquí se recomienda el matrimonio y en el contexto de servicio a Dios, a causa de las fornicaciones, ¿qué es lo que quiere decir? A causa de las necesidades sexuales y de los problemas que se derivan de la no realización de esas necesidades. Y luego va a llegar a decir frases muy serias que corresponden a lo que hoy conocemos desde el campo científico. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. Y luego va diciendo cosas que no quiero yo tampoco extenderme con demasiado detalle, porque quiero decir algunas otras cosas, aunque se me ha dado más libertad. Pero tampoco quiero yo hacerlo muy largo y prefiero que luego después hablemos, ¿no? El deber conyugal, bueno, esto, el sentido que tiene es que la realización de una pareja se concretiza y se expresa de una manera, digamos, sublime e incomparable en ese encuentro en la esfera de la intimidad. Y eso hay que tenerlo claro. Es decir, y eso nadie tiene que considerarlo incompatible con un servicio a Dios, porque es una barbaridad, ¿no? Y también habla Juan Valdés, y aquí ya no puedo estar con él en este sentido, pero también capta una cosa que ya pasaba en aquella época, ¿no? Él cree en la posibilidad de que, bueno, de que en función de esas necesidades sexuales que existen y que tienen que realizarse, pues las personas que quieren consagrarse mucho al servicio del Señor, bueno, pues pueden entregarse a esa realización, pero haciendo una abstracción en la mente. Bueno, no puedo seguirlo porque esto no es así y porque esto es una auténtica barbaridad. Es decir, la dicotomía que supone a la hora de la realización de la pareja decir, bueno, pues yo lo que entrego es mi cuerpo, pero mi alma no. Hacer esa división o hacer esa dicotomía. Es decir, yo entrego mi cuerpo y yo no entrego mi alma, lo que supondría por parte de las mujeres cantidad de problemas sexuales impresionantes, con todas sus consecuencias, y si fuese por parte de un hombre, pues algo parecido, pero no exactamente igual. Es decir, eso es peligroso. Eso es peligroso porque eso es tener la posibilidad de realizarse como pareja, introducir elementos que nada tienen que ver con el evangelio, ni con el ministerio, ni con el servicio, ni con la diaconía que hagamos para Dios, ¿no? Para hacer una división de la persona, que es el principio de empezar a enfermar de manera mental, de manera emocional y de muchas maneras. Pero esas cosas ocurren, ¿eh? Es decir, el tener una visión de la sexualidad como es algo malo. Y esa visión no la tienen solo a veces personas muy elementales o sencillas, la tienen muchas personas. Y no digamos nada, es decir, solo tendríamos que ir a determinados contextos de religiones donde determinadas personas renuncian a determinada dimensión de su realización personal, creando toda una patología para toda su vida. Y yo, como psiquiatra, pues veo muchas cosas de estas, pero no solo las veo en las monjas y en los curas, que tienen una supuesta vocación que no tienen en ese sentido, y que por lo tanto han reprimido toda la sexualidad y ahora tienen toda una patología en marcha, y están, digamos, sirviendo al Señor, como ellos los conciben, dentro de un funcionamiento patológico, sino que también lo veo en personas dentro del campo evangélico. Yo he visto, y es triste, ¿no?, a parejas evangélicas cuyo fracaso fundamental está por esta causa. Es decir, porque alguno piensa, porque le lavaron el cerebro desde pequeño y se lo lavaron en su iglesia, en su congregación, y a veces se lo lavaron los directores de esa congregación, cuando a veces el padre de él o de ella era uno de los ancianos o pastores de la iglesia. Y parece increíble que haya habido épocas en que a los creyentes, por ejemplo, se les haya dicho que no deben de leer el libro de Cantar de los Cantares. Y les podría contar más anécdotas de eso que tienen que ver con mi vida personal y con mi ministerio, ¿no? Pero esto son barbaridades que se siembran en la mente de la gente y que luego traen tragedias mucho más adelante, ¿no? Es decir, no, es que mi padre no me permitía leer el libro de Cantar de los Cantares cuando yo tenía 12 años, ni 13 ni 14. Es decir, que nosotros hacemos una censura a la propia palabra de Dios. Censuramos lo que Dios nos comunica y consideramos que no es bueno. Y nosotros vemos la maldad donde solamente hay limpieza. Es decir, que no está el mal en lo que dice la Escritura, el mal está en el corazón de aquel que considera esas cosas. Bueno, me imagino que gente que ya está sirviendo al Señor y como matrimonio, pues tiene un conocimiento más amplio que esto, pero de todas maneras comento esta circunstancia. Bueno, luego se dice una serie de cosas muy interesantes. La que vamos a destacar más es aquella de no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí se dicen cosas muy interesantes. Lo de no os neguéis se puede traducir de varias maneras. No os privéis, no os defraudéis, no os neguéis, como hemos escrito. Y el sentido es que el negarse el otro supone para uno quitarle algo, privarle de algo, despojarle de algo, defraudarle, y sobre todo tiene el sentido de llegar tarde. Es decir, que muchos de los fracasos que hay en las parejas es porque se llega tarde en el cumplimiento de aquella base fundamental para la realización de las personas. Podríamos decir bastante más, pero vamos a pasar un poco adelante, notando que dice que el negarse, es decir, el interferir las relaciones a nivel de la esfera de la intimidad, no de manera continuada, sino de manera, digamos, más o menos normal en el tiempo, el negarse de ser por un tiempo, es decir, y la palabra que se emplea aquí, tiempo, es un momento, es decir, un tiempo corto, no un tiempo largo, y eso tiene que ser de mutuo consentimiento. De mutuo consentimiento, o sea, que no valen los argumentos espiritualizados para justificar lo injustificable. Es decir, que no se puede huir de determinados compromisos que están al servicio de la realización de la pareja con argumentos demagógicos y falsos, como muchas veces ocurre, y con disculpas. Es decir, se trata de un mutuo consentimiento, y se dice en el contexto que el cuerpo, en cuanto a expresión de esa realización, de él, no es de él sino de ella, y que el cuerpo de ella no es de ella sino de él. Algo distinto de lo que oímos por ahí, ¿no? Que cada uno el cuerpo es de él y hace con él lo que quiere. Pues a la luz de la palabra de Dios, esto no es así de ninguna manera. El compromiso es mucho más serio de lo que a veces los hombres lo tomamos en cuenta. Mutuo acuerdo, y esto nos va a servir para algo que diré un poco más adelante, se emplea para esta frase mutuo acuerdo una sola palabra en el griego que, transliterada y traducida al español o al castellano, sería la palabra sinfonía. Es decir, que para romper esa comunión, para romper esa realización en la esfera de la intimidad, hay que hacerlo de manera sinfónica. Hay que hacerlo como en una sinfonía, acorde el uno con el otro. Es decir, no desentonando, no cada uno con su música por su parte y con sus sonidos por su parte, sino en sinfonía, que así es como tiene que funcionar un matrimonio para que puedan ponerse de acuerdo sinfónicamente, no solamente para esa realización en la esfera de la intimidad, sino para cualquier actividad que hagan en la vida. Esto marca y asienta un principio de funcionamiento de una pareja. Cuando una pareja no funciona de manera sinfónica, es muy difícil que puedan como pareja, como matrimonio, servir al Señor. Y ahí entrarían muchas cosas, y ahí entrarían muchos intereses de cada uno. Es decir, y no es posible, es decir, es posible que en una pareja uno quiera y el otro no quiera servir al Señor, aunque sean los dos creyentes, ¿eh? O sea, no hay que presuponer que por el hecho de ser creyentes ya se quiere adquirir un compromiso en el servicio de Dios, que esto no es así. Tristemente, esto sí que genera, digamos, tristeza. Se me escapan las hojitas, ¿eh? Esto sí que genera tristeza y sí que genera preocupación. Es decir, es un problema pensar que resulta que cómo es posible que, siendo creyentes, pueda haber resistencias para servir al Señor. Servir al Señor, no hay que pensar en grandes cosas. Es decir, si uno pone la vida, su vida, y la vida de la pareja, y la vida del matrimonio en las manos de Dios, en lo que ellos van a funcionar y cómo ellos van a funcionar, Dios lo va a decidir. Pero servir al Señor en lo que nos parecen pequeñas cosas, en lo que no son tan pequeñas cosas y en otras cosas que pueden ser, o que nos parecen a nosotros más importantes, que a lo mejor Dios lo ve de otra manera. Pero si no hay sinfonía, si no hay mutuo acuerdo, no hay posibilidad. Y cuando un matrimonio se rompe, por eso se crean tensiones muy graves. Y eso no quiere decir que el que quiere de los dos no pueda servir al Señor, pero lo hará con mucha carga, con muchas dificultades, con mucha aflicción y pasándolo muy mal. Es decir, para servir al Señor hay que estar de acuerdo, porque el compromiso interfiere en muchos aspectos de la vida, porque hay que renunciar a muchas cosas, porque hay que sacrificar muchas cosas que otros creyentes o otras personas que se llevan bien en su matrimonio o que se llevan, pues no sacrifican y no renuncian a otras cosas. Es decir, es un compromiso serio que supone estar de acuerdo para servir a Dios y para servir a los demás. Y por lo tanto eso supone un principio de sinfonía, un principio de acuerdo mutuo, para poder dejar de hacer unas cosas y hacer otras, como dice la palabra de Dios, con sosiego, con calma y con tranquilidad. Bueno, más adelante, hablando de estas necesidades sexuales de los hombres y de las mujeres, y en función de esa visión inminente de la segunda venida del Señor, dice: quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. O mejor es casarse que quemarse, pero quizá la traducción es mejor que estar quemándose de una manera continua. Y aquí el apóstol Pablo dice cosas interesantísimas que hoy se conocen por la vía de la investigación psicológica, por la vía de la investigación psiquiátrica, por la vía de la investigación de lo que es la sexualidad en los seres humanos. Y el instinto de la sexualidad, que se ubica en lo más profundo del ser, de la mente de un ser humano, es decir, la sexualidad no es algo que tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo es un instrumento al servicio del instinto sexual. Es decir, el cuerpo sin el instinto sexual no va a ninguna parte. Y el instinto sexual se ubica en la esfera de la intimidad y además a nivel inconsciente, no podemos nosotros ponerlo de una manera o ponerlo de otra. Y naturalmente su tendencia, como todas las tendencias instintivas, es a realizarse. Y la realización es la consecución del placer en cualquier tendencia instintiva. Entonces, cuando eso no es posible, porque hay algo que lo impide, porque se reprime. La represión es un mecanismo que la mente utiliza de manera inconsciente para que determinada tendencia instintiva no salga, no inunde la conciencia, la persona no tenga deseo de y no se verifique ese instinto sexual. Pero la represión trae unas consecuencias muy serias. Y hay pocas frases que pudiesen escogerse como que esa represión sexual supone que una persona se está quemando por dentro. Muchas ocasiones se deben a las represiones sexuales. Es decir, que esto de quemarse tiene una trascendencia impresionante. Es decir, quemarse, quemar la vida, no poder disfrutar de la vida, no tener equilibrio, no tener paz, es decir, no tener sosiego y estar intranquilo, que no necesariamente por reprimir el instinto sexual esa intranquilidad se vive en términos de sexualidad, no, se puede vivir con otras expresiones completamente diferentes, con enfermedades que aparecen en el cuerpo, con enfermedades emocionales, con trastornos orgánicos que se desencadenan por una mente que está reprimida, etcétera, etcétera. Mejor es casarse que estándose quemando. Él habla aquí del don, de tener el don de continencia, y uno de los peligros que existen también es confundir el don de continencia con la represión sexual. Que esto es lo que ocurre en tantas órdenes monásticas, es decir, y en tanta gente que supuestamente tiene una vocación para hacer no sé qué cosas, que luego resulta que esa vocación no la tiene como las personas realmente presuponen. Es decir, que no se debe de confundir el don con la represión. Es fácil confundir el don con la represión. Bueno, todo este contexto de cosas que se dicen aquí, como antes les decía, se dicen sobre la base de una visión de la segunda venida del Señor. Y en el versículo 26, después de hablar de que cada uno se quede en el estado en que él está, y habla de los casados, habla de los solteros, habla de todo el mundo, habla de los esclavos, habla de los libres, dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. La necesidad, digamos, esta necesidad que apremia es una necesidad inminente, acuciante, incluso angustiante, ¿no?, que él está viviendo, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y más adelante razona diciendo: esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, etcétera, etcétera. Bueno, no puedo tampoco entrar en demasiados detalles sobre el análisis de estas frases, pero el tiempo corto de que se habla aquí es un tiempo que no es el tiempo cronológico. Es decir, en el Nuevo Testamento hay dos expresiones para hablar del tiempo. Una es el tiempo cronológico, el cronos, el tiempo que nosotros medimos con el reloj, y otra es una palabra que se traduce en nuestras Biblias casi siempre por tiempo, algunas veces por sazón, por ejemplo, y que es una palabra distinta, que no tiene que ver con el tiempo cronológico, pero sí tiene que ver con el tiempo. Es un concepto del tiempo que no es cronológico. Y la mejor traducción de ese término griego, el término kairos, sería el momento.
Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo en algunos momentos está diciendo aún no ha llegado mi hora, está hablando de un concepto del tiempo que no es el tiempo cronológico. Cuando dice ha llegado mi hora, no está hablando exactamente de una hora del tiempo, sino un momento que en los planes de Dios, en los planes de la economía de Dios, Dios ha escogido para que se realice determinado, digamos, aspecto, ¿no?, de la historia de la salvación. Entonces aquí, cuando dice el tiempo es corto, está diciendo que el momento, que la sazón, es corta. Y hay una traducción muy aceptable que dice el tiempo, sazón, está acortado en cuanto a lo que resta para que tanto los que están casados como solteros, etcétera, etcétera, se queden en la situación en la que están. Es decir, y ese tiempo que está acortado o que está acordado o que ha sido acortado o que ha sido abreviado es el concepto de una visión inminente de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en función de eso, entonces él recomienda que es mejor que la gente esté como está. Y da algunas razones que tienen peso hasta el día de hoy, en este sentido. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. Es decir, que lo que él quiere es evitar a los creyentes y especialmente a las personas dispuestas a servir al Señor en ese tiempo hasta que el Señor venga, que aquella era una visión como que iba a venir muy pronto, una visión, digamos, que apremiaba, es decir, que acuciaba en el tiempo. Dice que estéis sin congoja, es decir, que estéis sin preocupaciones o que estéis sin angustia. Y vamos a ver en qué contexto. Dice, el soltero tiene cuidado, literalmente tiene solicitud o tiene preocupación, el soltero, creyente, con voluntad de servicio, con vocación de servicio, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Cuando habla de las cosas del mundo, no está hablando tanto de las cosas que nosotros llamamos mundanas en un sentido peyorativo. Aquí la palabra mundo es cosmos, quiere decir de aquellas circunstancias que son connaturales a la vida de una pareja y que tienen una expresión en el mundo en el que uno vive. Así que dice, el soltero tiene más libertad, no tiene que tener esta solicitud y preocupación por el otro, sino que tiene la preocupación y solicitud por las cosas del Señor. Mientras que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y dice más adelante, asimismo hay diferencia entre la casada y de la doncella. Esta es una frase muy mal traducida, en mi opinión, que se debe de traducir de una manera que a lo mejor les choca, pero es así lo que tenemos en los manuscritos más antiguos y mejores. Sería, cogiendo el versículo 33, la traducción así. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, las cosas de la vida, habría que decir, de la vida, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. O sea que todo esto de así mismo hay diferencia entre casado y doncella es más literalmente y está dividido. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner los pies en la realidad y no vamos a ser hipócritas o a ir manejando una doble moral, porque a Dios no le podemos engañar. Y además Dios, que es por así decir el que creó al hombre y lo creó como varón y hembra o como varón y varona, ya sabía lo que estaba haciendo desde el principio y las necesidades que tenían de comunicación de los dos enfrentes y de realización en todos los aspectos de la vida. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, son verdades inmensas. Es decir, una persona soltera que quiera servir al Señor tiene una libertad que no la tiene una persona casada, y no solamente respecto de su esposa, de su marido, no digamos nada si hay hijos. Pero todo eso hay que verlo desde el punto de vista de la voluntad de Dios para que un matrimonio, para que una familia le sirva. Es decir, no hay incompatibilidad entre el matrimonio y la familia consagrados a Dios y consagrados los unos a los otros realizándose. No hay incompatibilidad, pero hay que poner más. Ahí está el tema. Hay que poner más. Y no va en menosprecio de nadie. Hay que poner más. Los casados tienen privilegios. Tienen menos que poner. Tienen menos preocupaciones, tienen menos angustias, tienen menos de qué preocuparse. Un casado no tiene que preocuparse qué pasa con sus hijos, con la educación de sus hijos, si es creyente, con los conflictos que en un mundo como el de hoy surgen. Ni tiene que preocuparse tampoco de qué pasó con la última discusión con su esposa o de la esposa con el marido y cómo se arregla eso, para seguir caminando juntos porque se aman, porque se quieren y además porque tienen que tener paz precisamente para funcionar como creyentes. Así que digamos que quien más tiene que poner es el que se casa, cuando hay una vocación de servicio. Y por lo tanto, en este sentido me parece a mí que no se menosprecia el matrimonio, y lo vamos a ver luego en otra cita que vamos a tocar, sino que se revaloriza mucho y que algunos lo han entendido mal. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de la vida, podríamos traducir cosmos aquí por vida, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en su espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de la vida, de cómo agradar a su marido. Bueno, esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, o lo constante, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora, y luego vienen una serie de recomendaciones que comentábamos al principio sobre los padres y las hijas, que no voy a entrar por causa del tiempo en ella porque tienen ya menos interés. Ahora vamos a ver, todo esto lo dice el apóstol Pablo cuando escribe esta epístola, es el año que fuese, pero muy temprano, es uno de los documentos, digamos, tempranos del Nuevo Testamento, de los primeros. Hay una visión entonces de que el Señor puede venir en cualquier momento, hay una necesidad que apremia, hay un tiempo que se considera cortado, que resta muy poco. Algunas expresiones de Corintios lo expresan: Maranata, el Señor viene. O sea, se está con toda esta visión, y entonces en este contexto piensa, es decir, para evitar angustias y problemas y zozobras, que es mejor que la gente esté como esté, porque va a ser casi en un abrir y cerrar de ojos que estas cosas van a ocurrir. Sin embargo, cuando esto no ocurre de esta manera, cuando esto, y esto no supone ninguna equivocación que haya entonces que achacar al apóstol Pablo o cuestionar su credibilidad, para nada, cuando esto no ocurre, ¿qué ocurre cuando él habla de cómo debe de ser o en qué estado deben de estar aquellos que sirvan a Dios con responsabilidades clarísimas y fundamentales dentro de su iglesia? Y nos vamos a encontrar que algunos años después, como diez años después, 8 años después, cuando escribe la primera epístola a Timoteo, ¿qué es lo que dice? Y esto es importante, para que veamos cómo en el tiempo, y aún dentro de la revelación, se pueden modificar conceptos. Si alguno anhela obispado, ya saben, ¿no? Es decir, el pastor de una iglesia, el anciano de una iglesia, el obispo de una iglesia, en el sentido de la escritura, pues muy bien. Dice el apóstol Pablo, pero hay una condición importante para esto, que no se sigue a veces, y que se debiera de seguir en mi concepto, y es casado. ¿Ven? Parece que choca un poco, ¿no? Cada uno se quede donde está porque hay una visión. Pero cuando esa visión se profundiza más, cuando la segunda venida del Señor se ve como una posibilidad en el futuro a devenir, pero no con esa angustia, con esa premura, y cuando se ve que va a haber un tiempo intermedio, hasta que Él venga, que va a ser un tiempo intermedio, cuando hay una visión más en este sentido, tal y como lo entiendo yo, dice, vamos a ver, en la iglesia, para funcionar y para ocupar un puesto de responsabilidad y de compromiso, quiero hombres y mujeres casados, en este sentido. Porque luego va a hablar de los diáconos y va a decir que casados también. Y habla de las diaconisas, para mí en ese contexto, para otros no, y para mí casadas también. Entonces, hay una cosa chocante, ¿no? Y da una razón que es una razón básica, que es una razón, digamos, valga la redundancia, más que razonable, y es que cómo se va a gobernar, no en el sentido de ordeno y mando, sino precisamente de servir, de dirigir, ¿no?, de administrar. Es decir, de estar al servicio del plan económico, de la administración de Dios, en la concretización del plan de la salvación en la vida de una iglesia local. ¿Cómo se va a poder hacer esto si uno no sabe gobernar su casa? Y se habla de la casa y se habla de los hijos en el contexto, y entonces, ¿cómo cambian las cosas? Es decir, que si tenemos que decir que el apóstol Pablo se pronuncia por un Estado para tener un compromiso serio y para servir en la Iglesia de Jesucristo, es el estado de estar casados. Que no se menosprecia a los que sirven y están solteros, que algunos de él eran compañeros de él, que él no estaba casado tampoco, pero él no funcionaba tanto como un pastor en una iglesia local, que hay diferencias también en esto, como una persona que iba por muchas partes y funcionaba de una manera. Pero marido de una mujer o mujer de un marido, que estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora, a la hora de hacer un servicio los dos para el Señor, yo creo que una de las cosas que hay que superar, y digo que hay que superar porque me da la impresión de que esto no está superado ni con mucho, es algo de lo que la palabra de Dios nos enseña, no ya en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, en cuanto a la relación hombre-mujer. Sí, servir al Señor, pero ¿de qué manera? ¿En qué condiciones? O sea, servir al Señor haciendo lo que diga el marido. Es así como hay que servir al Señor, porque a veces el matrimonio, que a veces se pone como ejemplo paradigmático, es que un marido fiel, y da la impresión de que el que sirve al Señor es él. Y yo recuerdo una vez, y podría decir el nombre, no lo voy a decir, porque es un matrimonio conocido, que la mayoría de los que, todos, yo creo que todos se conocen, que ella, la mujer de ese matrimonio, estando en unas reuniones donde tenía el ministerio yo, en una ciudad española, y estando ese matrimonio para complementar ese ministerio con otras cosas, pues ella me dijo, esto es una frustración para las mujeres. Y estábamos además en un teatro donde había cientos de personas. Esto es una frustración para las mujeres. Aquí todo lo hacen los hombres. Así que yo voy con mi marido de una parte a otra, pero yo soy como una especie de cero a la izquierda que nunca hago nada. Que no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo creo que tenía hasta cierto punto cierta razón en lo que decía. O sea, había que entender, no estaba acusando al marido, porque estaría acusando a todos los varones en ese sentido. Es decir, estaba diciendo que era un matrimonio que durante muchos años llevan consagrados al servicio del Señor y trabajando en la obra del Señor, pero que daba la impresión de que el único contenido para ese servicio iba por la vía del varón, que no había otra posibilidad más que por esa vía. Luego creo que cambiaron las cosas en la vida de ese matrimonio, pero hay que tenerlo en cuenta. Es decir, ¿cómo debe de ser la relación hombre-mujer? Bueno, pues tal y como la pone en el Nuevo Testamento, una relación de iguales. Una relación de iguales. Ya sé que alguien estará pensando que el marido es cabeza de la mujer y toda esa serie de cosas. Yo eso no lo discuto, eso para mí está claro en el sentido que dice la Escritura. Pero ustedes pásenlo por el tamiz que hay que pasarlo. Que el marido es cabeza de la mujer en la medida que Dios es cabeza de Cristo. Pásenlo por eso. Porque no se puede pasar por otra cosa, ¿eh? Y díganme si pasándolo por eso pasa algo. Es decir, si Jesucristo es inferior a Dios en algo. Si el hecho de que Dios sea la cabeza de Cristo supone que Dios es superior a Cristo. A ver quién es capaz de defender teológicamente eso con la Biblia en la mano. Es decir, bueno, pues esa es la relación. Cabeza de la mujer en la medida que Dios es la cabeza de Cristo. Por lo tanto, el sentido que tiene que Dios es la cabeza de Cristo es que el Hijo procede del Padre. Es un sentido de procedencia como la mujer o la varona procede del varón, como veíamos ayer en Génesis. Pero no supone eso que nadie es mayor que nadie, ni el jefe de nadie. Y ese sentido de procedencia, la palabra de Dios para matrimonios cristianos dice, es bueno que se tenga en cuenta y que se respete. Jesucristo, que no era inferior a Dios, porque Él era Dios, respetaba ese sentido. Y el apóstol Pablo busca esos argumentos también en esta primera epístola y en el capítulo 11. Pero igualdad con el marido, porque la mujer, desde el punto de vista bíblico, también es el hombre. Es decir, en la Biblia el hombre no es solo el varón. El hombre que Dios quiso crear, el hombre que Dios creó, dice varón y hembra los creó y llamó su nombre Adán, el hombre, el día que fueron creados. La mujer es también el hombre. Y no se puede confundir igualdad con mismidad. Es decir, la mujer y por así decir, la varona y el varón no son lo mismo, pero son iguales. Y lo eran antes de la caída, y en mi criterio lo son iguales en Cristo. Y tenemos muchos textos del mismo apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas: en Cristo no hay varón ni mujer. Y no estoy con eso haciendo ninguna exposición demagógica de esto. Es decir, el que en Cristo no hay varón ni mujer no elimina la procedencia de él, pero establece la igualdad en Cristo de manera clara. Bueno, el matrimonio que se concibe en el Nuevo Testamento es el matrimonio concebido que salió de la mente de Dios y superado, por decirlo de alguna manera. Pero en ese mismo sentido, es de la realización de los dos funcionando no como dos, sino como dijo el Señor Jesucristo, no más dos, sino uno. Por lo tanto, la mujer no es el varón. Y cuando la mujer reivindica ser el varón, se equivoca y no se libera de nada. Al contrario, porque la imitación del varón no es digna en sí misma, es decir, no es una imitación que sea digna de que la mujer vaya detrás de ella. Es decir, el imitar al varón ha traído a las mujeres en todo el mundo muchos problemas, problemas que no tenía, y que por luego adquirir hábitos y conductas del varón, problemas, por ejemplo, como el cáncer de pulmón, por ejemplo. Es decir, la mujer hoy sufre cáncer de pulmón por una imitación, un mimetismo del varón, por haber entrado en determinado consumo de sustancias que durante mucho tiempo en muchos países la mujer no consumió, como el tabaco o como otras cosas, ¿no? Es decir, la mujer hoy, a nivel de los países occidentales, está casi tan alcoholizada como el hombre, desde que por una supuesta liberación ha empezado a beber alcohol en la medida que los hombres lo bebían, y etcétera, etcétera. Podríamos ir significando muchas cosas. O sea, que la mujer no tiene para liberarse que imitar al varón, que no tenemos muchas cosas para ser imitados. Tiene que liberarse si es cristiana en el sentido que la palabra de Dios indica, que no es su realización convertirse en varón, sino tener conciencia de que ella también, siendo mujer, es el hombre, en el concepto que Dios ha dicho. Y así tiene que funcionar una pareja, creo yo, para poder tener un sentido de servicio en el Evangelio. Otra cosa, la igualdad en las relaciones sexuales. Fíjese cómo la igualdad se ve por todas partes. O sea, no os negáis el uno a otro, y para poder interrumpir determinado tipo de relaciones o de circunstancias, tiene que haber una relación sinfónica, de sinfonía, tiene que haber una relación de mutuo acuerdo. La igualdad, y voy a terminar enseguida, en la educación de los hijos. Y ahí entraríamos, y Efesios el capítulo 6, y tampoco lo vamos a leer, pero ustedes ya lo conocen. La igualdad en la educación de los hijos. Nunca se dice en el Nuevo Testamento que la educación de los hijos es una función del padre, o que la educación de los hijos es una función de la madre. Pero el matrimonio, que a veces se ha disfrazado de un matrimonio cristiano, y que es un matrimonio nacido de la filosofía del liberalismo y de la burguesía, lo dije ayer, lo vuelvo a repetir, lo voy a volver a repetir esta tarde, porque me parece eso una cosa importante para tomar conciencia de dónde estamos, sí que ha elaborado que la mujer es la educadora de los hijos y el padre es el que trabaja fuera para ganar el dinero. Y eso no está en la Escritura por ningún sitio. Eso es algo que los hombres se han inventado. Y por lo tanto, la educación de los hijos en el Nuevo Testamento siempre dice padres. Nunca dice madre o padre solo. Es decir, son los padres los que tienen que educar a los hijos. Y un matrimonio que quiere servir al Señor tiene que dedicarle los dos tiempo para educar a sus hijos. Y aquí hay cosas gravísimas. Porque se funciona con una filosofía que es la filosofía de la calle, y además es una filosofía machista y nefasta para los hijos. Y yo, que llevo mucho tiempo dentro de mi vida en el Evangelio y sirviendo al Señor en la medida de mis posibilidades, como 30 años, y que gracias a Dios he conocido a muchas personas que sirven al Señor en España y en otras partes, y que también soy amigo íntimo de muchos que sirven al Señor, tengo cierta experiencia. Y además por mi propia profesión. Porque a veces, pues pastores o responsables de diversos sitios, pues te consultan cosas, ¿no? Es decir, cómo las familias de a veces de obreros, de misioneros, o de responsables en las iglesias, pastores, ancianos, lo que sea, pues deja mucho que desear en muchos aspectos y hay muchos problemas. Y a veces nos explica, bueno, ¿cómo puede ser que teniendo estos padres creyentes que son fieles y que funcionan y que están consagrados y que han dado pues muchísimo de lo que ellos podían dar para la obra de Dios? Son reflexiones de los otros, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que los hijos les salgan de esta manera? Aquí habría mucho que hablar. Porque los hijos no salen de cualquier manera porque sí. Y yo, por mi experiencia profesional, pues conozco muy bien este tipo de cuestiones. Y sé que hay padres responsables que pueden ocurrir cosas con sus hijos que no se puede decir que los padres sean los culpables de eso que ocurre. Pero sí que quiero decirles que la familia tiene que ser el lugar donde se den las circunstancias, lo vamos a decir esta tarde también, ideales para que las personas se realicen. Y si esas circunstancias no se dan, surgen problemas en todos los miembros de la familia. Surgen problemas y los problemas se expresan en conductas de formas distintas. Y cuando alguien, sobre la base de que sirve al Señor y de que el servicio del Señor está por encima de cualquier compromiso, de responsabilidades con esposa, con hijos o con marido y con hijos, funciona de esa manera, tendrá una familia que irá muy mal. Porque Dios quiere personas que le sirvan y familias que le sirvan. Fíjense hasta qué punto está así, que el llamamiento de Dios a los hombres se hace a una familia y a las familias de la tierra. Fíjense si esto es así. Es decir, que no solo llama a Abraham, está llamando a una familia. Se hace a una familia para que en su descendencia o simiente sean benditas todas las familias, sé también que se pueden traducir naciones o pueblos, pero también familias. Todas las familias de la tierra. Así que Dios opera con la familia y con las familias en este sentido. Y por lo tanto, si uno tiene un compromiso familiar, si uno tiene una esposa, o si tiene un marido y si tiene unos hijos, no se puede desligar de los compromisos fundamentales de relación con esas personas para salir por la tangente y decir por encima está el servicio del Señor. Así que es más importante estar de movida continua, no estar nunca en casa, ser un padre ausente o unos padres ausentes o colocar a los hijos no sé dónde, ¿no? Porque lo más importante es servir al Señor. Eso es más que cuestionable y siempre termina con un fracaso. Eso no creo yo que sea la vocación a la que Dios nos llama. Y tantas veces es la excusa para no asumir responsabilidades. Y yo eso lo conozco. Y lo he vivido. Y algunas personas, aún estando yo soltero, se lo he advertido. Y tristemente llegaron los resultados. Porque no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Es decir, no se puede. Los hijos necesitan a los padres, no solo a un padre. Y los necesitan en todos los momentos de la vida, sobre todo hasta que se llega a la madurez. Y también en la madurez, pero de otra manera, naturalmente. Pero cuando son pequeños, necesitan a los padres. Y cuando son adolescentes, que es cuando más conflictos hay, cuando más problemas hay, cuando más inquietudes hay, cuando toda la familia se pone ansiosa, es cuando más necesitan a los padres juntos. Y generalmente, cuando se sirve al Señor así, dicho sin más, es en la adolescencia cuando más fugas hay. Porque claro, es más cómodo que el otro sea el que afronte todas las responsabilidades y todas las angustias y todos los conflictos. Y luego se puede llamar al hijo o a la hija y echarle un sermón y leerle versículos de la Escritura o incluso crearle sentimientos de culpa diciendo no te da vergüenza, qué testimonio das, fíjate lo que haces conmigo, tu padre que sirve al Señor o tu madre, lo que estás haciendo con nosotros. Y se puede estar destruyendo a los hijos. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque lo que importa para los hijos y lo que importa para el otro, sea el marido o la mujer, no es lo que se dice. No son los discursos en los cultos o las conferencias o los estudios o lo que sea, o las organizaciones en las que uno milita y roba tanto tiempo que tendría que estar dedicando a otras cosas más importantes, sino lo que importa es lo que se vive. Y podemos engañar a la gente, pero aquel que está a tu lado, que duerme contigo, que entra en la esfera de la intimidad contigo te conoce mejor que los demás. Y eso es lo que importa. Y tus hijos también te conocen. Y por lo tanto, esto es asunto serio. Es decir, educación de los hijos, los dos. Y el tiempo que se puede dedicar a lo que llamamos el servicio del Señor, habría que revisarlo. ¿A qué llamamos servir a Dios? O sea, estar ayudando a que nuestros hijos conozcan al Señor, realicen sus personas, tengan un sentido de la vida y más un mundo de hoy. ¿Esto no es servir a Dios como cristianos? ¿Qué es esto? ¿Esto no es edificar familia y en consecuencia edificar iglesia del lugar donde estamos? ¿Qué es esto sino? Y eso no quiere decir que no se pueda viajar o salir, porque las cosas se pueden hacer compatibles, pero hay que mirarlas de manera seria porque se pueden cometer equivocaciones muy graves. Igualdad el uno con el otro, igualdad en las relaciones íntimas, igualdad en la educación de los hijos, y una cosa, ya para terminar, igualdad en el gobierno de la familia. El apóstol Pablo, que hablaba de las viudas, de los solteros y de las solteras y de quedarse como están, cuando escribe a Timoteo y habla también de las viudas, y habla también de que quiere que las personas que están con responsabilidades en la iglesia sean casadas, por lo menos con responsabilidades a nivel de pastoreo, dice respecto de las viudas: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pues el término gobernar, que se emplea aquí y en otras partes del Nuevo Testamento, es el mismo que se emplea cuando se habla de los que anhelan obispado, que si no saben gobernar su casa y saben educar a sus hijos y saben tener a la familia integrada en este contexto, ¿cómo van a poder gobernar en la casa de Dios? Para poder servir al Señor hay que poner las cosas en su lugar. No se trata de que uno dicta la línea, porque este es el que sirve, este es el pastor o el anciano o el obrero, no sé qué, y entonces la otra tiene que ir a remolque de lo que haga esta persona. Es decir, naturalmente, cuando hay que servir, siempre hay uno que tiene que dar más. Hay uno que tiene que sacrificarse más. Y en el contexto en el que vivimos, en un lugar como España, y en el contexto de las iglesias evangélicas en un lugar como este, generalmente cuando hay un matrimonio que sirve al Señor, que tiene un compromiso a lo largo de la vida de servir a Dios, hay uno que da más. Y en mi experiencia personal y en la experiencia que yo puedo constatar a lo largo de mis años de ministerio, quien da más en este país es la mujer siempre. Y lo da de muchas maneras. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, para no tener una actitud que perjudique la vida de la familia en todo el sentido amplio que se puede considerar, y para que no perjudique el testimonio de esa familia y el ministerio que esa familia hace al Señor. Y si una persona que tiene la posibilidad de servir al Señor de una manera determinada, o como yo lo estoy intentando hacer en este momento, piensa que su ministerio es solo suyo y que su servicio es solo suyo, se está equivocando. Y ese tipo de conciencia es mala y es negativa. Y es bueno consultar con el otro todo. Y poniendo un ejemplo muy sencillo, desde los temas que se van a tratar en un sitio. ¿Y cómo lo ve el otro? ¿Y qué piensa? ¿Y qué le sugiere? Porque se aprenden muchas cosas. Y sobre todo se aprende a servir juntos y a tener un sentido, digamos, fraternal. A compartir las cosas que se pueden hacer. Uno de una manera, otro de otra forma, con una expresión o con otra. Bueno, más o menos son algunos rasgos, no sé si me pasé un poco, de lo que yo quería decir. Lo voy a dejar aquí. Lo complementaremos con otras cosas que digamos otros días, y si nos parece bien o si les parece bien, pues podemos tener un coloquio, no lo sé si...